Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y también desde el sur de la Florida, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera, quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, feliz Día del Padre a ti y a toda nuestra gente.
Feliz Día del Padre, mi querido Jorge, a todos los amigos y amigas que están allá, a todos. Los felicitamos, un fuerte abrazo de parte de la familia de la Red Hispana y sobre todo a los que vivimos en México, Canadá y Estados Unidos, Jorge, porque ya nos llevamos la lotería. Hoy va a haber el Mundial 2026, nos va a corresponder tanto a Estados Unidos, Canadá como a México. Así que a quienes gozan del deporte del hombre, como lo solía llamar un comentarista mexicano muy famoso, pues ya está, 2026 será la Copa del Mundo. Y ya empezó hoy mismo, Jorge, la Copa Mundial allá en Rusia 2018 con el partido Rusia contra Arabia Saudita, 5-0, goliza, ¿no?
Bueno, sí, hombre, y mañana va a estar buenísimo el partido de España y Portugal.
Hay que estar pendientes.
Tarde, así que, y el domingo México en la mañana.
No, el domingo México con Alemania. Ya tenemos la botanita puesta, las bebidas ahí, refresquito, por supuesto, agua fría. Así que muy, muy va a estar, porque está muy, muy temprano, ¿no? Pero vamos a estar disfrutándolo. Bueno, amigas y amigos, tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de cosas, lamentablemente, no todas muy buenas en materia migratoria, pero ya saben que por lo menos el abogado va a responder a todas sus preguntas de manera muy clara, muy integral, siempre tratándoles de dar información útil y orientación responsable. Bueno, ya saben que el número para participar es el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232. También, por supuesto, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de cualquiera de nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y aquellas personas que lo prefieran, en correo tradicional, en abogado@laredhispana.com. Muy, muy importante que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron, IWIS o no IWIS, inspeccionados o no inspeccionados. Bueno, Jorge, decíamos que lamentablemente una semana de buenas y no tan buenas noticias. Nos estamos enterando aquí que la administración del presidente Trump está iniciando toda una campaña para ver si hay algún tipo de fraude en la obtención de la ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo con este tipo de programa, Jorge?
Bueno, mira, lo que pasa es que anteriormente agarraban los casos a medida que iban apareciendo. Y si ellos se enteraban de algún fraude, entonces, bueno, tomaban cartas en el asunto. Pero ahora hay una operación oficialmente nombrada que va a estar actuando, activa y buscando los casos que donde se ha cometido fraude por ocultar una deportación, ocultar antecedentes criminales o una identidad. ¿Y cómo van a agarrar a las personas? José, lo que van a hacer es digitalizar las huellas anterior, las viejas de las décadas de los 90, de los 2000, y entonces las van a comparar con las huellas digitales que tienen en la actualidad. Y si encuentran alguna diferencia, ahí van a agarrar a las personas.
Perfecto. Bueno, Jorge, y ahora, ¿existe un riesgo para que, digamos, esto se pueda prestar a que haya algún tipo de error, equivocación de las autoridades y personas que legítimamente obtuvieron su ciudadanía terminen teniendo que comprobar que lo hicieron de manera legal?
Claro que sí. O sea, obviamente esto abre la ventana para que se cometan muchos errores. Personalmente tuve un error en ciudadanía también. Llegamos a la entrevista y ahí mismo querían arrestar a la persona porque decían que tenía deportación. Hasta que exigimos que compararan las huellas con el expediente que tenían y resulta que no era la misma persona y querían deportar a mi cliente cuando él era residente y se quería hacer ciudadano.
Ese es el problema que veo porque desafortunadamente, ¿no? Cuando vemos una iniciativa migratoria por parte de las autoridades en este momento, Jorge, nadie piensa que es para bien del inmigrante, sino todo lo contrario. Así que todo esto conlleva algún tipo de riesgo. Por supuesto que es muy importante que se siga toda la ley cuando se busque la ciudadanía. Pero bueno, esto es lo que está pasando en este momento. Y un segundo punto, Jorge, estuve en estos días participando como periodista, cubriendo varias manifestaciones que hay aquí en la ciudad de Washington. ¿Por qué razón? Porque hay un creciente repudio, Jorge, aquí en Washington, a esta política de separación de familias, de tolerancia cero que están aplicando las autoridades, especialmente cuando se conoció esta noticia de que es posible que lleven a los menores de edad a tiendas de campaña, en este verano ardiente, a tiendas de campaña en bases militares de Estados Unidos. Ayer en una manifestación estuvo el actor estadounidense John Cusack, que probablemente muy seguramente lo conoce todo mundo. Estuvieron los legisladores, se fueron a plantar frente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP. Después se fueron a marchar frente a la Casa Blanca y el llamado es unísono, es inequívoco, es paren esta política de tolerancia cero, no separen familias. Ojalá ponga cartas en el asunto el Congreso, Jorge, que la semana que entra va a votar dos iniciativas, una dura y una parece que no tan dura, ¿no? La de Bob Goodlatte, el presidente del Comité Judicial, y la de los moderados, que en teoría buscan que haya un alivio migratorio para los jóvenes Dreamers. Hablamos con el congresista Jimmy González de California y dice que lamentablemente pues no parece que se va a obtener algún alivio real, que es como más bien una jugada política de algunos para hacer como que hicieron, como que se movieron, pero en realidad no va a aprobarse nada. ¿Cuál sería en este momento, Jorge, la acción muy concreta que puede hacer el Congreso para dar algún tipo de alivio migratorio a estas personas que en este momento pues están siendo víctimas de una política que los hostiliza y los criminaliza?
Sí, mira, hay varios puntos interesantes. Por un lado están los Dreamers, que son 600,000 jóvenes, que eso es lo que está empujando al Congreso. Pero por otro lado están estas separaciones familiares que realmente le están causando trauma a los niños. Imagínate, niños menor de edad, quitarlos, arrebatarlos de sus padres, llevarlos a unos centros de detención. Es una situación, un desastre, una crisis humanitaria, diría yo. Si están separando a miles de niños de miles de familias, de padres y madres, es una crisis humanitaria que está causando la administración de Donald Trump, y por eso es que el Congreso debería de aprobar algo para parar esto, porque este tipo de separación familiar es la que vemos en países que no tienen el más mínimo respeto para los derechos humanos. No, esto no tiene lugar en nuestro país, ¿no crees tú?
Definitivamente, Jorge, ya hay una iniciativa de ley. Está impulsada en el Senado por la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein. Tiene ya más de 30 patrocinadores. Sin embargo, lo que estamos viendo que lo que se requiere es algo muy urgente, Jorge, porque en este momento que tú y yo estamos hablando, seguramente una familia está separada de su hijo. Ya tenemos el primer caso de suicidio de un inmigrante hondureño. Ya tenemos otros casos de, pues, realmente de circunstancias de inhumanas en las que están viviendo algunos de estos niños, de acuerdo con reportes de prensa. Así que lo que se requiere es algo urgente. ¿Qué pueden hacer en este momento los padres, Jorge, que ya fueron separados de sus hijos? Ya sé que esto ya lo hemos tocado en otro programa, pero recordarles, ¿qué pueden hacer para intentar averiguar dónde están los menores de edad?
Bueno, mira, lo primero es que la semana pasada tuvimos una decisión en la Corte Federal, una demanda de parte de la Unión de Derechos Civiles Americanos, que se puede demandar a inmigración por la separación familiar en la frontera, en Corte Federal. Así que sepan que hay opciones. Y luego, bueno, hay que comunicarse. Primero se comunica con el oficial de deportación y ellos lo transfieren a una oficina especial, que es la oficina de que maneja la reubicación de los menores de edad. Y ellos deberían de tener un registro, tienen que tener un registro de a qué familiares le entregaron a los niños o en qué centros de detención, porque ahorita los tienen como que si fueran prisioneros.
Definitivamente.
En centros de detención.
Por cierto, hablamos del caso de la señora Maritza, te recordarás que se separaron de la hija, la separaron de su hija de 18 años, la llevaron a un centro de detención probablemente por ser mayor de edad. Ojalá nos pueda llamar en caso que nos esté escuchando para ver qué pasó, porque le habían dado un número telefónico, pero no había podido tener contacto, que es otra de las realidades, porque la ley dice una cosa, pero luego las circunstancias en el terreno son muy diferentes para los inmigrantes, especialmente si no tienes algún tipo de ayuda legal. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana para ver qué pasa la próxima semana, tanto con esta petición de alivio urgente como con el voto de las dos iniciativas migratorias. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Seguimos con el abogado Jorge Rivera. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos.
Cualquier persona puede contraer una infección. ¿Pero sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
¡Soy el luchador del bosque!
¿Qué? ¿Ese superhéroe ni existe?
¡Claro que sí! Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Las bicicletas son una manera ecológica de transporte, pero muchas personas no saben cómo andar en bicicleta y muchas personas no pueden comprar una.
Una organización en el barrio Excelsior de San Francisco encontró una solución. 2 veces al mes, el programa Bicis del Pueblo organiza eventos donde voluntarios enseñan a montar en bicicleta, mantenimiento básico y reparaciones, desde levantar el asiento hasta cambiar una llanta.
Además, los participantes pueden ganar una bicicleta, un casco y una cerradura absolutamente gratis después de trabajar 15 horas como voluntarios. Son bicicletas confiscadas por la policía. Hasta la fecha, han regalado cientos de bicis.
Bicis del Pueblo ayuda a reducir la emisión de los gases que provocan el calentamiento global. Es una actividad que une a la familia y sirve a la comunidad.
Para más información, visita bicisdelpueblo.com. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Si has sido separada de tus hijas o hijos menores de edad en la frontera, es importante que sepas que eso no significa que hayas perdido su custodia legal, según nos explica el abogado Jorge Rivera.
Esta es una batalla campal. Todo esto es un plan con maña, porque lo que quiere la administración es mandar un mensaje a México y a Centroamérica y decir, mira, no vengan. Si ustedes vienen, los vamos a enjuiciar y les vamos a quitar sus hijos.
Por desgracia, la separación de padres e hijos podría intensificarse debido a la nueva política de tolerancia cero que ha implementado el Departamento de Justicia. Si has perdido contacto con tus hijos, puedes apoyarte en tu consulado, clínicas legales comunitarias o con un abogado especializado.
Este es un mensaje de tu estación favorita y de la Red Hispana.
Punto com. regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados del abogado migratorio Jorge Rivera. Recuerden que el número para sus preguntas, para sus llamadas, es el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Y, por supuesto, seguimos también con nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Por cierto, Jorge, entiendo que vas a tener una participación esta noche en CNN Español, 10 de la noche, justamente para hablar del tema de la separación familiar.
Sí, hombre, precisamente vamos a estar hablando del sufrimiento de los niños porque han entrado varios reporteros a estos centros de detención a donde los tienen y vamos a hablar acerca del daño que se le está causando a los niños, qué se puede hacer, analizar la parte legal, humana, los traumas, todo lo relacionado con esta separación familiar que bueno, es muy controversial y ojalá que le pongan un paro a esto, cambien esta política porque creo que es insoportable.
Definitivamente, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que recordará, siempre emite cada año este reporte de la situación de los derechos humanos en el mundo. El departamento está, bueno, pues también debería echar un ojo hacia sí mismo si efectivamente estos niños están siendo tratados bien, si es humanitario que menores de edad estén siendo separados de sus padres. Obviamente todo con este mensaje de disuadir la migración, lo cual es entendible, pero siempre respetando la dignidad y los derechos humanos de las personas. Porque en este país, Jorge, tú no me dejarás mentir, tú eres abogado, todos tenemos derechos, independientemente de nuestra situación migratoria. Así que ojalá esto se resuelva lo más pronto posible. Por lo pronto, pues ya viste, activistas, actores, líderes sindicales, líderes religiosos. Hay una jornada de movilización aquí en Washington también de religiosos a través del Desayuno Nacional de Plegarias, que están movilizándose para llamar la atención de que esto requiere una atención urgente, el tema de la separación de familias. Bueno, y si te parece, Jorge, tenemos ya varias preguntas. Vamos a empezar con aquellas, con la llamada de nuestra amiga Ana, que nos llama desde Los Ángeles, California. Bienvenida, Ana, al programa. Buenos días allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, buenas tardes a ustedes, señores. Sí, para el abogado. Rapidito. Yo entré en el 2003, en febrero del 2003, pero me agarró la patrulla y me dejaron ir porque tenía un hijo menor y a mi hermano. Pero la situación es de que mi hija calificó para DACA y está en el programa ahorita. Un poco incierto, pero mi pregunta es esto. Mi hija quiere entrar al Air Force y va a cumplir 18 años el próximo verano. Pero con DACA estábamos escuchando que no hay mucha posibilidad de entrar al programa y qué tanto me podría beneficiar a mí porque no he podido arreglar mi situación. No tengo un cónyuge ciudadano ni papá ciudadano.
Tengo más ciudadanos. Mira, generalmente es un requisito que la persona sea residente o ciudadana americana para entrar a las Fuerzas Armadas. Pero me puse a investigar este tema y resulta de que hay excepciones. Entonces que ya pregunte, que lo intente y que sepa de que, bueno, esa es la regla general, que hay excepciones y que trate de calificar para una excepción. Porque si ella logra entrar, entonces a ti te darían un permiso de trabajo y una entrada legal, que sería buenísimo. ¿Tú cómo entraste al país?
Me agarró la patrulla a la entrada y me dejaron salir sin fianza. Porque es casi que toda esa avalancha que está viniéndose ahorita, igual el caso. Nos dejaron ahí tirados, claro. Y nos agarraron. Mi otra pregunta es, cuando yo entré y averigué si podía seguir el caso porque yo entré por Texas, me dijeron de que era muy caro el abogado, que no había nada de posibilidad de ganar nada, que lo dejara mejor el caso así hasta que saliera algún programa. No ha salido nada, ya son 15 años. Mi preocupación es de que hasta le quita el sueño a uno esperando que cualquier rato le toquen la puerta porque está toda mi información metida para lo del DACA de mi hija. Pero la situación está más clara, es que me han estado diciendo que hay posibilidades de reabrir mi caso, pero no tengo un cónyuge ciudadano. Y mis hijos son menores de edad, el más grande tiene 13 años y es ciudadano americano ya.
Ok, mira, el punto es el siguiente. Tenemos que pedir ese récord de la frontera para ver en qué terminó lo de la detención. Ok, porque usualmente cuando detienen a una persona en la frontera, no la dejan ir y se olvidan de la persona. Muchas veces les mandan una cita en corte. Y si tú no fuiste a la cita en corte, no recibiste la cita, es posible, en el peor de los casos, ojalá que no, pero hay que verificar si tienes una deportación. Entonces hay que pedir ese récord, hay que pedir tres récords, el chequeo de las huellas con el FBI, hay que pedir el chequeo del FOIA con el CBP, que es la patrulla fronteriza, y el tercero el OBIM, que es un chequeo extra para ver qué es todo lo que inmigración sabe de ti. Así que pidamos los récords, vemos cómo estás parada, cómo está la situación esa, y averiguamos si califica por una excepción tu hija, ¿ok?
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la llamada, Ana, y saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en California. Vamos a alternar entre llamadas y mensajes de Facebook. Ya tenemos varios aquí, Jorge. Nuestra amiga Adriana dice lo siguiente. Voy a tratar de ver si entiendo bien la pregunta. Dice que si algún día ella se regresa a México y su hija recibe dinero, entiendo que dice aquí de su beca, ¿lo puede recibir en México?
Ok, pero ese dinero, ¿de dónde? ¿Quién se lo estaría dando?
No nos precisa, Adriana, justamente por eso. Probablemente, Adriana, si nos das un poco más de precisión de dónde es. Primero, si es una beca, porque trae aquí algún tema de que no apareció muy bien la palabra. Bueno, si es de la beca o si es de alguna otra forma de ingreso y de dónde es esta beca.
Mira, analicemos esto por un momento. Por un lado, si es una beca, es para estudiar. Y la beca la dan para estudiar en una universidad aquí dentro de los Estados Unidos. Así que esa no la podría recibir fuera del país, a menos que la universidad esté de acuerdo a pagar sus estudios fuera de los Estados Unidos, algo que es poco probable. Luego, si es una pensión o algún otro tipo de beneficio así, tendríamos que ver las condiciones, porque hay veces las condiciones son que esté dentro de los Estados Unidos, pero hay que leer el fine print, o sea, las letritas negritas chiquitas. Esas son las que tenemos que leer para ver si puede recibir esos beneficios fuera.
Que es un detalle bastante importante en este tipo de casos. Bueno, vamos a continuar con las llamadas, pero tenemos un invitado especial en el programa. Estamos hablando de Enrique Chaurán. Él es vicepresidente de Unidos con la Raza, que está celebrando su 50 aniversario. Se dice muy fácil, pero no es así, Enrique. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme.
Bueno, pues qué oportuna esta celebración, Enrique, porque realmente es el momento de echar un vistazo a cómo estamos los hispanos en Estados Unidos, cómo nos ha ido en los últimos 50 años y realmente cuáles son los retos que tenemos. ¿Cómo ve este tema Unidos US?
Pues sí, fíjate, vamos a cumplir 50 años este año, digo, y vamos a tener nuestra conferencia anual en Washington, D.C., y pues vamos a hablar de muchos temas que está impactando y afectando nuestra comunidad sobre educación, salud, claro, ahorita inmigración, que mucha gente está hablando, de vivienda, de todo, porque sabemos que nuestra comunidad hispana sigue creciendo, pero también tenemos que seguir adelante y ver las oportunidades que quedan frente de nosotros como una comunidad, y vamos a estar hablando de eso en nuestra conferencia.
¿Quién va a estar en la conferencia, Enrique, y cuáles son los principales asuntos?
Sí, vamos a tener a Ilia Calderón de Univision. Me imagino que todos ustedes saben de ella, ¿no? Ella hizo la entrevista con el señor el director del KKK, ¿no? En el estado de Kentucky, que fue una entrevista muy emocional y, claro, fue también algo nacional que fue la primera vez que tuve una hispana o hispano enfrente de él. Ahí va a estar con nosotros también a Mariana Atencio, que otra locutora que muy poderosa con NBC, que nos va a hablar, ¿no?, de temas que está impactando y afectando a la comunidad hispana. Claro, también nuestra presidente Janet Murguía, que va a hablar sobre temas que está ahorita en frente de nosotros, y también a Raúl Izaguirre y miembros del Congreso también, que va a estar con nosotros, la congresista Pan Sánchez y muchos más.
Enrique, ¿dónde podemos obtener más información a aquellas personas que quieran seguir y participar en esta conferencia?
Pueden ir a nuestra página de web, que es unidosus.org, y ahí se puede investigar y buscar información.
Pues muy importante aniversario de una de las organizaciones también más importantes en la defensa, en la abogacía de las causas de la comunidad latina en los Estados Unidos. Enrique Chaurán, vicepresidente de Unidos US, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Gracias.
Bueno, pues ahí está, y pueden obtener más información unidosus.org. Muy importante el tema, Jorge. Quería hacer esta entrevista. Le vamos a pedir a las amigas y amigos que están ahorita en línea esperándonos, y aquellas que nos mandaron sus preguntas a través de Facebook Live, que nos esperen un momento, un poquito de paciencia. Vamos a una pausa y regresamos con sus llamadas y con sus preguntas. Esto es Bienvenidos a América.
Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres uno de los aficionados que planea asistir a los Juegos de la Copa Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, la Organización Panamericana de la Salud recomienda tener todas las vacunas al día, incluyendo las que protegen contra el sarampión, la rubiola y las paperas. La Copa Mundial atraerá a 1 millón de personas de todo el mundo. De los 32 países cuyas delegaciones participan en la Copa Mundial, 28 han sido notificadas de casos de sarampión este año. Los viajes internacionales y los eventos masivos aumentan el riesgo de transmisión y de que los viajeros regresen a sus países con enfermedades como el sarampión, que como ustedes saben es altamente contagioso.
Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
¡Milagro!
Sí, los árboles están hermosos y el día está bellísimo en el bosque, como siempre.
El estar en este lugar me ha ayudado tanto a respirar mejor. Siento que mi salud ha mejorado muchísimo.
Me alegra tanto, hija, que visitar el bosque te haga sentir mejor y te ayude tanto con tu salud.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. La exposición a la naturaleza y la actividad física reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mami! ¿Dejó una carrera al lago? ¡Vamos!
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar tu salud, nuestra salud y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí, adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección. ¿Pero sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados del abogado migratorio Jorge Rivera, a quien le voy a pedir que por favor comparta su número telefónico.
Sí, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Si me pueden ver hoy en la noche en CNN en español, voy a estar hablando acerca de la situación migratoria en la frontera, los niños y todos estos temas interesantes.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y recuerden que para sus llamadas aquí en vivo, en directo y absolutamente gratis es el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Una pregunta rápida de Facebook, muy interesante, por cierto. Nuestra amiga Blanca dice que las personas que ya aplicaron al asilo político, ¿qué va a pasar con ellas que obtuvieron ya su permiso de trabajo, pero aplicaron por violencia doméstica? Muy buena pregunta. En otras palabras, ¿esta decisión de ya no aceptar los casos de violencia doméstica para asilo, Jorge, es retroactiva?
Bueno, mira, cuando hablamos de retroactiva, no cambia las aprobaciones. Si ya tomaron una decisión en tu caso, ya te salvaste, porque no te van a quitar esa aprobación. Pero los casos que no han decidido todavía, esos sí se ven afectados por este cambio. Y la recomendación es que ella consulte con su abogado, cualquier cosa estamos a la orden, pero tenemos que desarrollar un plan B, porque ese precedente controla sobre todo los jueces de inmigración. El precedente de Jeff Sessions diciendo que ya no aprueben asilos por violencia doméstica o por violencia de pandillas. Por lo tanto, busquemos alternativas en este caso.
Es decir, afectaría incluso a las personas que ya hicieron la solicitud, pero su caso no ha sido adjudicado.
Eso, exactamente.
Eso afectaría a miles de personas.
¿Por qué? Porque es un precedente legal y que de la Cámara de Apelaciones por Jeff Sessions, y los jueces de inmigración en el momento de tomar una decisión tienen que tomar en consideración todos los precedentes que están disponibles, y este precedente ya existe, por lo tanto obligatoriamente tienen que impactar sus decisiones.
Muy bien, bueno, pues ahí está, ya lo escucharon. Si alguna persona está en esa circunstancia, lo mejor es obtener ayuda y asesoría legal. Y ahora vamos con la llamada de nuestra amiga Sara, que nos llama desde Stafford, Virginia. Adelante, Sara, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mire, gracias, muchas gracias por tomar mi llamada y le agradezco mucho sus conocimientos que nos ayudan. Mire, en 2002 entré a los Estados Unidos con visa y pasaporte y visa, todo correcto, y se me vencía en 10 años de esa fecha. Nunca me ha agarrado la migración, nada. Nunca he tenido ningún problema con la policía. Conocí a una persona, nos casamos y al momento de la entrevista me dijeron que yo había pasado en el 2008 y tienen mis huellas, lo que es un grave error. Le dije a la señora que era un error. Tristemente se molestó y dijo, ¿me estás llamando mentirosa? Le digo, no, es que es un error. Nunca he salido. Aquí tengo mi pasaporte, ya lo tengo vencido, pero entré legal. Y no, me dijo que no, que tenía pruebas y que tenía mis huellas. Y nunca he cruzado otra vez a México. Tal vez me están confundiendo con alguien más.
Ok, pero entonces, ¿qué pasó al final?
Me dijo que estaba cerrado. Me mandó una carta y me dijo que este caso estaba cerrado, que si quería abrirlo, que fuera con un juez de migración. Mi pregunta es, ¿sí puedo ir con un juez de migración? Porque, pues, ¿cómo le gano a un juez si a ella no la pude convencer que era un error lo que estaba pasando? Quiero ver un abogado. ¿Usted me puede recomendar que sí es válido, o sea, sí puedo ganar?
Bueno, mira, yo lo que haría en su caso primero sería pedir su récord. Pedir su récord de la frontera, entradas y salidas, pedir su chequeo de las huellas y el OBIM, que es un chequeo adicional que nosotros hacemos. Porque si volvemos a aplicar, todo lo que ella puso ahí ya está en el récord. Entonces otro oficial va a decir, bueno, pero esta persona entró ilegal o lo que sea y se la van a negar otra vez. Pero si nosotros tenemos una prueba y podemos adjuntar pruebas que tienen récord limpio, por ejemplo, las huellas le salen limpias y todo le sale limpio. Volvemos a aplicar con todo eso y se lo explicamos a inmigración. Así que pidamos su récord primero y después tenemos la opción de volver a aplicar. Ahora, si la mandan a la corte, lo peleamos delante del juez. Pero nosotros no decidimos cuándo ir delante del juez. Eso es solo inmigración, cuando le manda una cita. Así que pidamos el récord y volvamos a aplicar, ¿ok?
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Sara. Y saludos a todos los amigos que nos escuchan y nos siguen allá en el estado de Virginia. Una pregunta ahora por Facebook, Jorge, de nuestra amiga Leti. Dice lo siguiente. Su hija está en la Marina y ella tiene la 245I. ¿Le pueden ayudar? ¿Le puede ayudar esa circunstancia para regularizarse aquí en Estados Unidos?
Claro, porque si la hija que está en la Marina le consigue una carta de que ella está activa en las Fuerzas Armadas, entonces le dan una entrada legal y permiso de trabajo. Ya no necesita pagar la multa. Y es mucho más rápido. Vamos directo a la residencia. Eso es lo que más le conviene, hombre. Así que vamos a aprovechar esa oportunidad. Vamos a arrebatarla. Vamos a ser agresivos y vamos a proceder en este caso, que es excelente, José.
Ya estamos esperando ese gesto de optimismo desbordado, mi querido Jorge. Hombre, ya me da gusto. Ya me recargaste las baterías con ese comentario. Ahora vamos con nuestro amigo Jorge, que nos llama desde Silver Spring, Maryland. Pues muy cerca de aquí, vecino de Silver Spring. Adelante, Jorge. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muchas gracias por atender mi llamada. Mi pregunta es un poco compleja. Entré a Estados Unidos en el año de 1994. En esa época, cuando yo entré, apliqué para un asilo político que me dieron un permiso de trabajo. Luego, entonces, pasaron años y ya no me renovaron el permiso, pero luego yo pedí mi récord como en el 2008, pedí mi récord a la inmigración y aparecía ahí que me dieron una deportación en el 1997, pero yo no he abandonado el país. Ahora mi hijo está en la Marina. Quería saber si puedo hacer algo respecto, puedo arreglar mis papeles yo, sabiendo aún que me dieron deportación en el 97.
Bueno, es posible que tenga esa deportación, tenemos que verificarlo. ¿Usted tiene papeles de esa deportación o simplemente se lo dijeron y no lo ha verificado?
No, yo pedí el récord a la el récord que pide a inmigración, el FBO.
Sí, ya pidió el récord del FOIA. Ok, entonces mira, lo que hay que hacer, si tiene deportación y nunca salió, tenemos que hacer una moción de reapertura para reabrir ese caso y explicarle al juez que usted va a calificar para un parole in place, que es el beneficio que le dan a los padres de hijos que están en las Fuerzas Armadas. Entonces, tiene buenas posibilidades porque su hijo está en la Marina, como nos dijo. Así que haga de caso que esta deportación es como una piedra en el camino. Vamos a quitar la piedra. Y ya tiene el vehículo que es su hijo en las Fuerzas Armadas para que le den ese permiso de trabajo y se esté legal. Este caso está buenísimo. Vamos a aprovecharlo, hombre.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la llamada, Jorge. Y saludos a todos los amigos, a los vecinos que nos siguen aquí en Silver Spring, Maryland. Una pregunta chiquita, pequeñita, de Facebook. Jorge dice lo siguiente, nuestra amiga Marta. ¿Cuánto tarda una persona con DACA, con el programa de acción diferida, en arreglar si está casada con un ciudadano estadounidense?
Bueno, todo depende de cómo entró la persona. Y si, como Dreamer, pidió un permiso de viaje antes que se podía. Porque si la última entrada fue legal, en un año aproximadamente resuelve. Si la última entrada fue indocumentada, entonces demora aproximadamente 2 años. 1 año para la petición y 1 año para el perdón.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos con la llamada de nuestra amiga Dora, que nos habla desde Las Vegas, Nevada. Adelante, Dora, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, Jorge. Buenos días, abogado. Yo tengo una consulta. Mi caso es un poquito complicado. Mi papá en mi país, él es político. En el 2014 yo tuve un intento de secuestro. También un intento de secuestro para mi hija, que la amenazaban, que nos amenazaban que la iban a violar y que iba a aparecer descuartizada en un barranco. Nosotros tuvimos que venirnos, mi esposo, mis hijos y yo, a este país. Estamos por solicitamos un asilo político. Tuvimos la entrevista en septiembre del año pasado, pero aún no hemos tenido ninguna noticia.
Dora, se nos está acabando el tiempo en este bloque. Le voy a pedir que por favor no se vaya, manténgase en la línea y regresando de la pausa, continúa con su caso y la respuesta del abogado Jorge Rivera. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Recuerden que estamos aquí en el 1-800-248-3232.
Aquí Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Planeta Azul. ¿Quién dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010 en los siguientes 18 años.
Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria.
Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos, es más fácil que el público apoye los proyectos.
Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola. Soy José López Zamorano y quiero hablarte sobre el uso de los antibióticos, cuándo necesitas usarlos y cuándo no. Los antibióticos salvan vidas, pero solo tratan infecciones causadas por bacterias. No sirven para los virus del resfriado o la influenza. También tienen efectos secundarios que pueden dañar tu salud. Infórmate más sobre los antibióticos y por qué no siempre son la respuesta cuando estás enfermo.
Mi amor, ¿quieres fruta?
Toda herramienta tiene un propósito. El de un taladro eléctrico no es cortar fruta. Y un antibiótico es la herramienta incorrecta para tratar infecciones virales como los resfriados y la influenza. Los antibióticos solo funcionan contra ciertas infecciones bacterianas. Si no se necesitan, los antibióticos no ayudarán. Y los efectos secundarios podrían hacerle daño. Pregúntele al médico cuándo un antibiótico es la herramienta correcta y cuándo no. Visite cdc.gov/antibióticos.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Y continuamos, Jorge Rivera, con el caso de nuestra amiga Dora, que nos llama desde Las Vegas. Adelante, Dora.
Muchas gracias. Pues fíjese, abogado, de que pues nosotros entregamos todas las pruebas de que pudo
Dora,
conseguir.
Dora, parece que tenemos música. ¿Nos puede hablar directamente del auricular porque se está metiendo la música del programa?
Estoy hablando en teléfono normal, no tengo auricular. Okay. Pues fíjese, abogado, de que nosotros presentamos toda la papelería que pudo conseguir mi abogada en mi país de las denuncias que nosotros hicimos, informe médico de que después de que a mí me intentaron secuestrar, yo pues me fracturaron la nariz, la mandíbula, un montón de cosas.
Una preguntita de algo.
Para nosotros fue que mi hija, a partir de eso, ella tiene problemas de epilepsia. Entonces, en septiembre tuvimos la entrevista y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Me preocupa mucho porque todavía okay, no podemos...
Déjeme interrumpirla porque necesito hacerle varias preguntas. ¿De qué país es usted, perdón?
De Guatemala.
Okay, y usted dice de que tenía un familiar que era miembro de un grupo político en Guatemala.
Mi papá, ajá.
Su papá. Y usted dice de que todo esto se lo hicieron por la membresía de su padre en ese grupo político.
Sí, lo que pasa es de que mi papá estaba como aspirante a la Corte Suprema de Justicia y él ganó. Y entonces okay. Él es juez.
Uh-huh. Y entonces, ¿y quién le hizo todo esto?
Fíjese que fue con una abogada de acá de Las Vegas.
No. ¿Quién le hizo todas esas amenazas que la secuestraron y todo lo que me estaba contando?
Fíjese, abogado, de que me imagino yo de que personas que no estaban de acuerdo que mi papá estuviera en ese puesto.
Okay, pero ¿qué tiene pruebas usted de todo eso o no?
Sí, tengo pruebas de denuncias a la policía, reportes de los hospitales. Reportes del médico de mi hija, pues de que a partir de ese estrés que tuvo ella ahora me padece de convulsiones.
Bueno, imagínese, un caso muy triste. Quiero que reúna todas esas pruebas y que la vea un abogado. Las puedo ver yo, las puede ver otro abogado, pero sí un profesional que tenga experiencia con asilo, que las examine. Y ya le dice, mira, si van a ser suficientes, pero me parece, en base a lo que usted me está diciendo, que tiene un buen caso de asilo por su membresía, por la persecución, en base a su membresía en un grupo político. Así que, wow, bueno, eso está interesantísimo el caso y me parece que sí tiene un buen caso. Así que le animo a que pelee y con todo, a cuerpo y a espada contra esto.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Dora. Si gustas repetir tu número telefónico, Jorge.
Sí, mira, el teléfono es el 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
Muchas gracias. Bueno, saludos, nos manda saludos Rosa por el Facebook. Muchas gracias, Rosa, desde Caldwell, Idaho. Muy bien. Y una pregunta de Tony. Dice, ¿es posible que su esposa lo pueda pedir siendo ella residente o tiene que esperar a que ella sea ciudadana? Asumimos que nuestro amigo Tony... pues es indocumentado, ¿no?
Sí, Tony, mira, comienza el proceso ya como residente. No esperes hasta que ella sea ciudadana americana. ¿Por qué? Porque si hace la petición ya, le dan un recibo ya, le dan un comprobante que ya está en proceso y algo es algo, porque con esa petición va a poder pedir un perdón dentro del país. Y es mucho mejor tener algo que enseñarle inmigración por si te paran a no tener nada. Así que comienza esa petición lo más pronto posible.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la respuesta. Nos manda las gracias, Marta, por contestarle su pregunta. Al contrario, Marta, le agradecemos nosotros que se contacte con nosotros, que nos tenga la confianza de compartir con nosotros una información personal que pues, muchas veces es muy importante para las personas. Siempre es importante. Ahora nos manda una pregunta Antonio. Dice lo siguiente, una pregunta. Tiene un niño con necesidades especiales, nuestro amigo Antonio. ¿Qué posibilidades de arreglar algún tipo de permiso a partir de esta circunstancia, Jorge?
Bueno, ¿qué tipo de necesidades especiales tiene? Y esa es la pregunta que tendría para él. Entonces, ¿por qué? Si es un caso fuerte, si es un caso severo, si es un caso pues difícil. Sí, puede calificar para el permiso de trabajo por razones humanitarias, puede calificar por la ley de 10 años, si el hijo es menor de 21 y tiene ese problema de salud. Así que hay diferentes posibilidades. El primer paso, José, generalmente, es pedir el récord médico para examinar qué tan grave es la condición médica. Y ahí tomamos una decisión y al final, porque inmigración no quiere algo suave, leve, superficial, como alergias, ¿qué te digo yo? Problemas de la piel, cosas que realmente no tengan un impacto más severo sobre la salud de la persona.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos una llamada, nos vamos a las llamadas. Tenemos a nuestra amiga Mari, que nos llama desde Bakersfield, California. Adelante, Mari, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es, yo tengo casada 18 años con mi esposo. Yo soy ciudadana, pero a él lo deportaron hace como 20 años. Y con los abogados que he hablado me han dicho que no puede arreglar por esa deportación.
¿Qué, a dónde está él?
Él está aquí en Bakersfield, California, conmigo.
Ok. ¿Y cuando lo deportaron, cuánto tiempo después de la deportación entró?
Luego, como el mismo mes.
Ok. Entonces, mira, él de las pocas alternativas. ¿Y él sufrió persecución en su país o nunca sufrió nada en su país? ¿De qué país es?
Es de Michoacán.
Ok, y ahí no sufrió ninguna persecución, no sufrió nada, ¿correcto?
Correcto.
Ok, mira, la única alternativa, si él volvió a entrar antes de cumplir el castigo de la deportación, que son 10 años cuando te deporta un juez de inmigración, son 5 años si te deporta un oficial de la frontera, la única solución es la visa U. Lo único en las leyes de inmigración que perdona una reentrada después de la deportación, luego, obviamente antes de cumplir el castigo de la deportación, va a ser la visa U como víctima de un crimen, ¿ok? Bien importante para que no pierdan su tiempo y si se da la posibilidad, si surge algo, si ha sido víctima de algún crimen ahora o en el futuro, que aproveche esa oportunidad, ¿ok?
Bueno, muy bien, muchas gracias, Mary. Saludos a todos los amigos que nos siguen allá en California. Y tenemos varias preguntas, vamos a tomar algunas rapiditas, Jorge, porque nos quedan apenas como 3 minutos de programa. Nuestra amiga Aileen dice que si puede mandar las huellas por correo o si lo hace con abogado o notario.
Ella la puede mandar sola. La única precaución es que si ha tenido contacto con inmigración en la frontera, mejor que lo haga con un abogado porque nunca le quiere estar dando a las autoridades su dirección para que después me la vayan a buscar.
Muy bien, ahora nuestro amigo Mario, ¿algún abogado conocido en Maryland?
Mira, yo personalmente no conozco ningún abogado en Maryland, pero cualquier cosa estamos a la orden. Nosotros representamos casos en Maryland y en todas partes del país.
Perfecto. Ahora vamos con una llamada. Está nuestro amigo Mario que nos llama desde Riverdale, Maryland, precisamente. Adelante, Mario. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Muy buenas tardes, abogado. Fíjese que yo tengo un caso de cancelación de deportación desde el 2012. A mí inmigración me agarró, a las 3 horas me dejaron salir. Me pusieron el grillete como por 6 meses. Me dieron, bueno, después de eso agarré permiso de trabajo y todo. He ido a 2 cortes con una abogada que había contratado, pero esta persona me estaba representando mal en el aspecto que ella, bueno, reuní un montón de papeles y solo era dinero. Entonces yo le dije que mejor que se retirara del caso. Entonces hoy a la última corte que fui con el juez, me dieron otra hasta el 2020. Pues más que todo, yo ya sé a lo que voy, ¿verdad? Mi pregunta es esta, ¿será que usted me puede ayudar a ir conmigo para la corte en Baltimore, agarrar mi caso, pues, ¿verdad?
Claro, con mucho gusto. Tendríamos que ver qué tan fuerte es su caso la ley de 10 años. ¿Hay alguna enfermedad o problema de salud en su familia?
Mis dos hijas, las menores, sufren ataques de asma. Bueno, tengo 4 hijos en total. Yo ya tengo 18 años en Estados Unidos. No tengo récord criminal grande. Pues, por decirlo así, no tengo, ¿verdad? No.
Y como bueno, le digo, hay que pelear el caso. Hay que pelear el caso porque ya está en la corte y no nos podemos echar para atrás, ¿ok? Así que vamos a documentar. A veces el asma puede ser una enfermedad que al extremo puede ser hasta mortal, si las están llevando al hospital y todo lo demás. Así que hay que pelear y hay que rebuscársela. No podemos...
La esperanza muere al último.
Miedo o vergüenza, hay que luchar con todo.
Se nos acabó el tiempo, abogado. Gracias por la llamada, Mario. Ya saben el teléfono del abogado. Si lo quiero repetir, Jorge, brevemente, porque ya nos estamos yendo.
Es el 888-578-2276. 2276. Lo repito, 888-578-2276.